Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 27 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Reapertura de embajada estará al tope de la agenda de la reunión entre Estados Unidos y Cuba este viernes.
Plantean presupuesto temporal para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En Venezuela, la oposición y la iglesia expresan preocupación por uso de armas letales contra manifestantes.
DC United pierde en la Liga de Campeones de la CONCACAF.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Estados Unidos.
Una delegación de funcionarios cubanos llega este viernes al Departamento de Estado por primera vez desde 1961 para negociar la restauración de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
El esfuerzo por relanzar las relaciones con Cuba es parte de la iniciativa del presidente Barack Obama lanzada hace 2 meses para terminar el embargo contra la isla.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo que la sesión de este viernes se enfocará exclusivamente en hacer que sea necesario para abrir las embajadas en Washington y La Habana tan pronto como sea posible.
Ted Picon, un experto en política de Estados Unidos en Brookings Institution, dice que ambas delegaciones entrarán de lleno en las conversaciones y tomarán los pasos necesarios para abrir las embajadas dentro de los próximos meses.
Creo que si pueden solucionar estas pequeñas cosas, el mejor escenario sería mayo o junio para arriar las banderas y poner el rótulo en las embajadas. Nosotros ya tenemos un gran edificio en un buen vecindario del malecón de Cuba que solo necesita tener un rótulo diferente a la entrada.
Un mes después de las conversaciones iniciales en La Habana para restablecer las relaciones, Cuba ha dicho que el tema de la embajada está ligado a que el Departamento de Estado la saque de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Sin embargo, la delegación de Estados Unidos no quiere vincular estos dos temas y dice que la revisión de la lista debe de ser un proceso separado que ya está en marcha.
El experto dice también que cree que la iniciativa del presidente Obama hacia Cuba es parte de su propio legado, en el cual los capítulos finales se escribirán en los 2 años que le quedan en la presidencia.
Cuba, por su parte, alude al legado de su revolución mientras el presidente Raúl Castro hace los cambios necesarios para que su país pueda entrar de lleno en la economía global.
El embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba data de 1960 y el cierre de su embajada sucedió un año después de que Fidel Castro sacara del poder al gobierno de Fulgencio Batista, que era apoyado por Estados Unidos.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Y seguimos informando. Si bien no ha sido confirmada por las autoridades de inteligencia, fuentes extraoficiales aseguran conocer la identidad del militante yihadista del autodenominado Estado Islámico, que entre otros habría decapitado a los rehenes estadounidenses James Foley, Stephen Sutcliffe y Pearl Casey.
Tenemos los detalles con Alberto Pimienta.
Según reportes extraoficiales, el hombre que decapitó a varios rehenes del autodenominado Estado Islámico ha sido identificado como Mohammed Enwasi. Enwasi es del Reino Unido y se crió en una familia de clase media en el oeste de Londres.
Estados Unidos continúa investigando intensamente a los responsables de asesinar a estadounidenses. En este punto, no puedo confirmar o negar que el individuo nombrado en estos reportes es el sujeto que estamos buscando.
El presunto terrorista se graduó de la Universidad de Westminster con un diploma en informática. Enwasi sería reconocido en el mundo como el hombre que decapitó a los periodistas estadounidenses James Foley y Stephen Sutcliffe, el trabajador humanitario británico David Haynes y su colega estadounidense Peter Kasich, el británico Alan Henning y al periodista japonés Kenji Goto.
El Mohamed que conocí era extremadamente amable, extremadamente tierno, extremadamente gentil al hablar.
Esa es la descripción de Asim Qureshi de la organización CAGE, un grupo que trabaja con británicos en conflicto con agencias de seguridad del Reino Unido. Según Qureshi, Mwasi lo contactó después de que en 2009 fue detenido en Tanzania, un viaje que, según Qureshi, cambió la vida del terrorista. El Washington Post reportó que después de la detención, Mwasi fue enviado a Reino Unido, donde CAGE asegura que en los años siguientes el hombre fue hostigado por autoridades inglesas.
En términos de él, sentir que no era parte de la sociedad británica, creo que nuestras agencias de seguridad jugaron el rol más crucial en ayudarlo a sentirse de esa manera.
Qureshi dice que el acoso pudo ser un factor en la radicalización de Mwasi. La BBC aseguró que el presunto terrorista tiene 27 años y habría viajado a Siria en 2012 para integrarse al autodenominado Estado Islámico. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Entre tanto, parece no haber límites para las atrocidades cometidas por radicales islámicos en su intento por crear un mundo diseñado de acuerdo a su propia interpretación del Islam. Mientras los militantes continúan en su camino destructivo, expertos dicen que el grupo está listo para destruir a cualquiera o cualquier cosa que no coincida con su visión.
El grupo Estado Islámico reveló un video el jueves que muestra a militantes destruyendo artefactos antiguos en la norteña ciudad iraquí de Mosul. Algunos trabajos tenían más de 2.000 años y su valor es incalculable.
El embajador plenipotenciario de Estados Unidos para Libertad Religiosa Internacional, David Saperstein, dijo que están destruyendo diversas comunidades en Irak y Siria que tradicionalmente han vivido juntas en paz y mutuo respeto. Quieren imponer a todos una visión monolítica, extremista del Islam, y están preparados para deshacerse o matar a quienes no estén de acuerdo con ellos.
Los musulmanes que piensan diferente no escapan a la brutalidad, ni tampoco mujeres y niños. Renee Winter es integrante del Comité de la ONU sobre Derechos de los Niños. Niños de las minorías han sido capturados en muchos lugares, en lugares donde el llamado Estado Islámico tiene fuerza. Han sido vendidos en mercados con etiquetas de precio. En ellos han sido vendidos como esclavos.
Aún la propaganda islamista radical parece atraer a algunos jóvenes musulmanes en todo el mundo, mientras los gobiernos trabajan para impedir que gente viaje a Siria para unirse al grupo Estado Islámico. Muchos han pedido mayores esfuerzos para combatir la radicalización. Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América.
A solo horas de que vence el plazo para aprobar el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los republicanos de la Cámara de Representantes planean extender los fondos con una medida temporal de 3 semanas.
La idea es mantener la lucha contra la orden ejecutiva del presidente Obama sobre inmigración sin dejar en iliquidez al departamento.
Pero un grupo de legisladores conservadores se oponen a ese arreglo y piensan que es preferible dejar sin fondos al departamento de Seguridad Nacional que pagar un alto costo por lo que consideran es una política de inmigración ilegal de parte de la Casa Blanca.
Cerrar la agencia conocida como DHS es solo un juego de palabras que realmente no tiene el significado que la gente le atribuye, dijo el representante republicano Mo Brooks. Prácticamente no hubo ningún efecto en el Departamento de Seguridad Nacional con el último cierre del gobierno y anticipo que algo similar sucederá esta vez, agregó.
Brooks hacía referencia al cierre parcial del gobierno en 2013, el cual los estadounidenses achacaron responsabilidad a los republicanos, por lo que estos prometieron entonces no volverlo a repetir.
No obstante, los republicanos de ambas cámaras nuevamente han terminado divididos, con el Senado dispuesto a aprobar una ley de financiación limpia sin relacionarla con las medidas migratorias y los congresistas de la Cámara Baja opuestos a ceder ante el presidente.
Tenemos dos instituciones diferentes que no tienen la misma temperatura corporal cada día y por eso intentamos trabajar para reducir nuestras diferencias. Pero a veces hay diferencias. La Cámara, por naturaleza y diseño, es mucho más revoltosa que el Senado. Mucho más, justificó el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
El presupuesto de Seguridad Nacional de Estados Unidos se acaba hoy a la medianoche.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Escuchan Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
Las tensiones entre Israel y Estados Unidos continúan aumentando debido al discurso que el primer ministro Benjamin Netanyahu tiene planeado ofrecer ante el Congreso en Washington el 3 de marzo.
Detalles con Reina Benjavid.
La asesora de Seguridad Nacional del presidente norteamericano Barack Obama manifestó que el discurso que brindará el mandatario israelí será destructivo para la relación entre ambos países. Susan Rice destacó que las relaciones israelo-estadounidenses han estado siempre fundadas en el bipartidismo sin injerencias políticas. De su lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declinó una invitación para reunirse con senadores demócratas durante su viaje a Washington la semana próxima, alegando que podría complicar la percepción errónea de partidismo con respecto a su propia visita. El primer ministro israelí destacó que, según el acuerdo que se perfila, las grandes potencias habrían renunciado a evitar que Irán desarrolle armas nucleares. De acuerdo a las posturas de las grandes potencias, Irán recibirá el permiso para desarrollar bombas atómicas. Y este es un país que ya declaró abiertamente su intención de destruir al Estado de Israel, dijo. Netanyahu expresó su apreciación por la oportunidad de hablar ante los legisladores de ambos partidos y manifestó que lamenta que la invitación haya sido percibida por algunos como partidista. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo que su ejército está listo para regresar a las armas pesadas a la línea de fuego en el este de Ucrania, haciendo ver que los rebeldes prorrusos todavía violan el acuerdo de cese el fuego al que se llegó a principios de mes.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó este viernes que ha habido progreso en el retiro de la artillería pesada, pese a que el compromiso de ambas partes sigue cuestionando.
Funcionarios militares ucranianos mostraron el jueves a reporteros de la agencia Reuters los camiones remolcando cañones 100 milímetros de una aldea, mientras Kiev conocía una marcada reducción, o reconocía más bien una marcada reducción de los ataques rebeldes durante los últimos días.
Pero tras el bombardeo en el pueblo de Chernóki, el autoproclamado líder de la República Popular de Luhansk dijo que pocas tropas ucranianas se han replegado.
Por segundo día consecutivo el jueves, los funcionarios militares ucranianos no reportaron fatalidades en las regiones cercanas a la frontera con Rusia, aumentando las probabilidades de que la tregua se mantenga.
Pero el comandante estadounidense de la OTAN, teniente general Frederick Ben Hawks, dijo que los rebeldes prorrusos no están cumpliendo con lo acordado en Minsk, a pesar de las apariencias de repliegue.
El equipo pesado ruso lo están moviendo de aquí para allá, pero no lo están sacando. Eso no es lo mismo.
El comandante estadounidense agrega que se debe mantener la presión diplomática sobre Rusia, a pesar de que Lavrov ha advertido a los gobiernos occidentales que se abstengan de imponer más sanciones a Moscú.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,21%, el CAC 40 en París subía 0,11% y el DAX de Frankfurt avanzaba 0,27%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con un alza de 0,06%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,32%.
En Nueva York se anticipa una apertura con tendencia a la baja para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa la baja en $1,207.90 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En Noticias del ámbito latinoamericano. En Venezuela, la oposición y la Iglesia Católica continúan expresando preocupación por una resolución que permite el uso de armas letales para controlar las protestas.
Informa Carolina Alcalde.
Miembros de la sociedad civil encabezados por el movimiento estudiantil acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para exigir la nulidad de la resolución 008610 que permite el uso de armas letales para controlar protestas. Delsa Solórzano, coordinadora de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática y diputada al Parlatino, insistió en que la resolución avala que los funcionarios policiales actúen irregularmente.
Esto automáticamente ha hecho que todos los funcionarios que salen a controlar orden público lo hagan de manera directa con armas de fuego. No vale alegar órdenes superiores cuando usted está cometiendo un delito. Una resolución que está trayendo confusión, que está trayendo muerte, que además fue impugnada desde el pasado 3 de febrero, señores, tiene que ser inmediatamente anulada.
Por su parte, a través de un comunicado, la Iglesia Católica Venezolana, haciendo referencia al asesinato de un joven de 14 años a manos de un efectivo policial en medio de una manifestación antigubernamental el pasado martes, pidió a las autoridades no emplear métodos o armamentos contrarios a la legalidad. Los obispos que firman el texto también exhortaron a los dirigentes políticos de todas las tendencias a sumar esfuerzos para crear un clima de paz. Entre tanto, miembros de la Asociación de Alcaldes de Venezuela acudieron a la cárcel militar de Ramo Verde para manifestar apoyo al alcalde Antonio Ledesma, así como al líder Leopoldo López y al destituido alcalde Daniel Ceballos. Recordaron que a 33 de los 77 alcaldes opositores se les han abierto juicios en menos de un año. Insisten en que el gobierno viola diversas garantías y ataca la descentralización. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Colombia, el enviado especial de Estados Unidos para la Paz, Bernard Aronson, sostuvo su primera entrevista con el presidente Juan Manuel Santos.
Desde Bogotá nos informa Juan Álvaro Castellanos.
El encuentro del enviado especial de Estados Unidos para acompañar el proceso de paz con las FARC se desarrolló de manera privada con el mandatario colombiano. Se informó que dialogará con las partes por fuera de la mesa y donde el gobierno considere necesaria su colaboración. No se produjo declaraciones sobre este primer encuentro. Entre tanto, se mantiene el debate en sectores políticos y académicos sobre cuál será la aplicación de justicia de producirse el acuerdo. El ex vicepresidente Angelino Garzón planteó total reconciliación de las partes por encima de penas carcelarias.
Es un camino de reconciliación nacional que incluye a la guerrilla, a los militares que han violado los derechos humanos, a los paramilitares, a la gente que está ligada con el narcotráfico. Que todo aquel que se comprometa con la no violencia en nuestro país entienda que la sociedad colombiana es generosa.
La propuesta se mantiene de manera paralela con iniciativas para la aplicación de justicia transicional, defendida por el exsecretario de la ONU, Kofi Annan, quien dialoga por separado con las partes este fin de semana en el ciclo de conversaciones de La Habana. Por separado también lo hará el enviado especial de Estados Unidos, Bernard Aronson. En Bogotá, Colombia, para Voz de América, Juan Álvaro Castellanos.
En Ecuador, reducen los sueldos en los altos cargos del sector público por la baja del precio del petróleo.
La información con Liceña Espinel.
Reacciones a favor y en contra generó la decisión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de bajar el sueldo entre el 5 y el 10% en los niveles superiores del sector público para obtener recursos destinados a la lucha contra la muerte materna relacionada con complicaciones del embarazo. El objetivo es conseguir 21 millones de dólares que faltan para llegar a los 41 millones de dólares necesarios para contratar a 2.187 profesionales adicionales en el sector de la salud que se implicarán en el objetivo de reducir los índices de muerte materna. El asambleísta del opositor Creando Oportunidades, Andrés Páez, dijo que antes de reducir los sueldos en el sector público, el gobierno debe terminar con el despilfarro.
Sí hay que preguntarse por qué el alcance de esta medida que adopta el presidente sin considerar otras opciones, como por ejemplo el acabar con ciertos gastos que sin duda son innecesarios y exorbitantes en la administración pública.
La reducción de sueldos en el sector público ecuatoriano entrará en vigor en marzo y continuará al menos durante el 2015 hasta superar este entorno difícil económico, dijo el presidente de la República, Rafael Correa. Desde Quito, Ecuador, informó Licenia Espinel para La Voz de América.
El Festival del Cigarro en Cuba concluye este viernes, pero no antes de que se anuncie el ganador de La Ceniza Perfecta.
Cientos de entusiastas de los cigarros cubanos, los habanos, de todo el mundo, participan en esta única competencia que lleva a algunos a soportar gran dolor para crear la ceniza intacta más larga.
Michael Schaffel es un competidor alemán.
Well, I have a burning mouth now. It's
Bueno, tengo la boca ardiente ahora. Era increíblemente caliente en los dedos, entonces no pude sostener más el cigarro. Fue un trabajo muy difícil.
Una mujer cubana, Olivia Terry, ganó el concurso el año pasado acumulando una ceniza de casi 17 centímetros de largo antes de que se rompiera.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En Estados Unidos, un hombre ciego, quien es parte de un estudio médico de la Clínica Mayo, vio por primera vez a su esposa después de más de 10 años. Todo esto gracias a su nuevo ojo biónico.
Patricia Dalmasí con los detalles.
Fue un momento que Alan y Carmen Zerad nunca olvidarán. Alan puede ver a su esposa, algo que fue imposible por más de 10 años debido a una enfermedad degenerativa llamada retinitis pigmentosa. Alan es una de las primeras personas en Estados Unidos en ser equipadas con el Argus 2, un sistema de ojo biónico que restaura visión parcial a los ciegos.
Mr. Zerad is experiencing what we call artificial vision.
El señor Zerad experimenta lo que nosotros llamamos visión artificial. No es como la forma de visión que tuvo anteriormente. Él recibe pulsaciones de una señal eléctrica que llegan a su retina y producen pequeños destellos de luz llamados electrofosfenos.
Funciona de esta forma. Allen tiene puesto unos anteojos con una cámara que envía una señal de video a una computadora portable, que procesa esa información que llega inalámbricamente a un panel de 60 electrodos quirúrgicamente implantados en los ojos de Allen. Por ahora, Allen Zerad está contento. El rostro de su esposa puede ser solo una imagen simple, pero para este hombre anteriormente ciego es una visión bella. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
El club de fútbol Alajuelense de Costa Rica ganó el jueves por 5-2 al DC United de Estados Unidos en partido de ida por cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y de esta manera se acerca a semifinales del torneo. Los goles locales fueron anotados por Ariel Rodríguez, José Ortiz en dos ocasiones, Johan Venegas y Jonathan McDonald. Para el club estadounidense marcaron el argentino Fabián Espíndola y Steve Birnbaum. Pero según jugadores y directivos del equipo capitalino DC United, no se ha dicho la última palabra y esperan remontar este resultado jugando de locales. El DC tiene una gran tarea por delante si quiere llegar a las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF. El partido se jugará el 4 de marzo a las 8 de la noche. Y el 1 de marzo se presentarán en Miami los Harlem Globetrotters. Tenemos los detalles con Alejandro Marcano.
Para continuar con la tradición de los Harlem Globetrotters de rebotar la pelota por encima de puentes y edificios, uno de sus integrantes, Julián Zeus McClarkin, da unos rebotes y luego hace girar el balón de un dedo sobre el icónico puente del puerto de Miami, así como lo ha hecho en icónicos lugares del sur de la Florida. El basquetbolista está visitando la Ciudad del Sol con motivo del próximo juego de los Globetrotters en el American Airlines Arena el 1 de marzo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En el fútbol americano, el corredor de los Minnesota Vikings, Adrian Peterson, ganó la apelación judicial luego de conocerse la decisión del juez de la Corte de Distrito, David Doughty, que favorece en la demanda de la Asociación de Jugadores de la NFL, lo que motivaría su reinstalación para jugar, aunque la liga anunció que apelará el dictamen del juez Doughty, quien escuchó los argumentos el 6 de febrero en Minneapolis. En el béisbol de grandes ligas, los Atléticos de Oakland es uno de los primeros clubes de la Major League Baseball béisbol que acataron la orden de las grandes ligas de ofrecer cursos de violencia doméstica a sus jugadores durante la pretemporada. Los peloteros llegaron temprano al Hohokam Stadium el jueves y asistieron a la clase. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
Entre los estrenos cinematográficos el fin de semana en Estados Unidos tenemos Focus, donde Will Smith interpreta a Nicky, un consumado maestro de la estafa que comienza un romance con una novata en el oficio, Jess. Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar demasiado los lazos con Nicky y este rompe de repente la relación. 3 años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, que ahora es una mujer fatal, aparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy elevadas. Maps to the Stars, otro de los estrenos, se centra en la familia Weiss, la cual se abre camino en un caluroso barrio al sur de California, colmado de dinero, sueños, fama, envidias, angustias, ambiciones y traumas sin fin. Y esto es solo el principio de esta intrigante saga. Lazarus Effect es una nueva revisión de la mítica historia de terror sobre la inalcanzable lucha del ser humano por devolver la vida después de la muerte, mezclando proporcionadamente reflexión filosófica sobre la moralidad y los límites del ser humano y una conseguida estética oscura y siniestra para crear ambiente. El film se desarrolla con el estilo de falso documental. Y esos fueron los estrenos para este fin de semana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y ahora un resumen de noticias.
Un hombre saudita enfrenta una sentencia de cadena perpetua tras haber sido declarado culpable en conexión con los ataques con explosivos a 2 embajadas de Estados Unidos en el este de África en 1998.
Khalid al-Fawaz, de 52 años, un acusado líder de Al-Qaeda, fue encontrado culpable de 4 cargos de conspiración el jueves por un jurado en Nueva York.
Los fiscales dicen que Fawaz no fue acusado de ayudar a planear los ataques, sino por haber trabajado como un operativo para Osama Bin Laden, incluso en un campo de entrenamiento para terroristas en Afganistán.
Los ataques de agosto de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania causaron 224 muertos.
La policía turca detuvo a un hombre frente al consulado de Estados Unidos en Estambul que decía tener explosivos, según reportan medios de prensa locales.
Agencias de noticias indicaron este viernes que la policía cree que el hombre es mentalmente inestable, aunque no estaba claro si tenía una bomba. La policía despejó la calle frente al consulado.
En Afganistán, personal de rescate trata de llegar hasta personas atrapadas y heridas por una serie de avalanchas causadas por una fuerte nevada en días recientes.
Más de 200 personas murieron, de las cuales por lo menos 165 perecieron en la provincia de Panjshir, al noreste de la capital Kabul, informaron las autoridades.
Helicópteros están arrojando medicinas, frazadas y otros implementos necesarios en áreas remotas de la provincia, donde las carreteras continúan intransitables debido a la espesa capa de nieve. Según Mohamed Aslam Sias, subjefe de la Autoridad Nacional de Desastres de Afganistán,
se espera que el número de muertos aumente debido a las severas condiciones de nieve, dijeron las autoridades. Se trata de una nevada no vista en 30 años.
Y una delegación de funcionarios cubanos llega este viernes al Departamento de Estado aquí en Washington por primera vez desde 1961 para negociar la restauración de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Y hasta aquí, buenos días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Curtis Bynum.
Mercedes Santesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.